Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios, SEMAF, y la dirección de Renfe se encuentran nuevamente reunidos este lunes para intentar cerrar un acuerdo sobre el plan de empleo de la compañía que permita la desconvocatoria de las huelgas programadas para los días 24 y 29 de junio y para el 1 de julio. El encuentro se produce en la sede de la compañía en Madrid. Hasta allí nos vamos. Saúl Montes, buenas tardes.
Buenas tardes. Continúa la reunión en estos momentos y, según hemos podido saber, marchan a buen ritmo. Hace apenas 5 minutos veíamos al secretario general de SEMAF, Juan Jesús García Fraile, subir hasta las dependencias de Adif con lo que parece ser el acuerdo final que estarían negociando en estos momentos. Ambas partes esperan que se llegue a una decisión, que siga un acuerdo vinculante antes de la hora de comer. De producirse así, se desconvocarían las jornadas de huelga del 24, 29 y 1 de julio.
Gracias, Saúl. Seguiremos pendientes cuando suceda, cuando se produzca esa noticia. Mientras, les seguimos contando que el Ayuntamiento de Madrid ha hecho hoy un balance más que positivo del MadCool, el Festival de Música Madrileño, que este fin de semana ha celebrado su primera edición con miles de asistentes, numerosos artistas nacionales e internacionales y sin incidentes reseñables. Ayuntamiento, Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Y lo avala con datos el Gobierno de Carmena, lo hace su responsable de Cultura, Celia Mayer.
Decir que ha sido todo un éxito, si quiere le puedo pasar un dossier de 980 artículos en prensa que todos valoran muy positivamente tanto la cartelera como la organización del festival. Es una noticia buenísima para la ciudad de Madrid, va a traer muchísimos turistas y los propios madrileños y madrileñas van a poder disfrutar por fin con el desierto que era Madrid en términos de festivales y en términos culturales, por fin van a poder disfrutar de una programación de calidad y para eso efectivamente hemos puesto todas las facilidades que eran necesarias.
Otra opinión muy distinta es la del Partido Popular. Su concejala Isabel Rosell tira de comentarios en Facebook.
Sois unos envergüenzas, tenéis unos chavalines dando la cara por vuestro desastre de organización, tendréis que devolvernos el dinero. Esperaba fallos en la organización, pero sabía, os habéis superado con creces. No, esa es la opinión de los que han estado, que a usted por lo visto se la pasa por el forro. Porque merece que le diga esa palabra cuando además que me deje de interrumpir, presidente, por favor. Fue una temeridad que afortunadamente no ha tenido consecuencias, sobre todo sabiendo que el informe preliminar solo salió a 6 días.
Para el Partido Popular, exagerado el apoyo incondicional con el 95% en la rebaja del precio de las tasas, incluso con una ayuda directa al festival de 94.000 euros.
Gracias, Mar. La defensa de la portavoz municipal Rita Maestre va a impugnar la recusación planteada por el Centro Jurídico Tomás Moro contra uno de los jueces que componen el Tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid, que va a revisar la sentencia de condena a la edil por el asalto de la capilla de la Complutense. Los magistrados de la sección 16 de la Audiencia madrileña tienen previsto el próximo 27 de junio deliberar sobre la sentencia que penó a la mano derecha de Manuela Carmena a una multa de 4.300 euros. El abogado de Maestre ha explicado que mañana mismo presentarán un escrito en el que se opondrán a la recusación al considerar que no hay base para tal y solicitando que no se admita a trámite. Nos vamos con la información de el tráfico.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están las cosas en las carreteras de GT? Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, están bastante bien, sin problemas, sin novedades, nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
¿Y cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues el sondeo realizado a estas horas es más que positivo. Tenemos unos niveles circulatorios bastante bajos. Incluso se nota en la zona de Gran Vía, allí faltan muchos vehículos, pero también en Chamberí, salvando la calle de José Abascal, que tiene alta intensidad, como siempre, sobre todo entre Alonso Cano y ya la llegada a la plaza de Gregorio Marañón, y muy cerquita también en el elevado de Eduardo Dato, se acumula el tráfico más de la cuenta en ese cruce con Serrano para acceder a Juan Bravo. Muy bien las salidas o entradas y muy bien hasta el momento la M30.
En la bolsa la jornada amanecía con importantes subidas en el IBEX 35. Veamos cuál ha sido la evolución. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues una evolución que nos lleva a mantener esas subidas. Más de un 3%, un 3,10 en concreto, registra ahora mismo de subida el IBEX 35, 8.620 puntos. Subidas y también muy importantes y similares las que se registran en mercados como el alemán, un 3,30%, el francés un 2,95% o el italiano, que ahora mismo sube un 2,57%. En Londres las mejoras son del 2,60%, y es que los mercados dan por hecho que no va a haber Brexit, que la votación del próximo jueves saldrá en favor de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, y eso se está celebrando por todo lo alto. De hecho, ahora mismo IAG Iberia cotiza con la mayor subida, un 6,60%, le sigue Ferrovial, que avanza un 5,55%, y el Santander entre los grandes es el mejor, ganando un 3,57%. La prima de riesgo cae con fuerza hasta los 143 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 13 centavos.
De momento es todo, más noticias a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Una de las propuestas del Partido Popular para la próxima legislatura es seguir bajando los impuestos.
No detengamos lo que ya está en marcha. Solo votando al Partido Popular se seguirán bajando los impuestos. 2 puntos de IRPF para todos. Partido Popular. A favor.
Y un día pasa, y no hierven los lagos, ni se abre la tierra. Solo entendemos que las cosas no cambian de un día para otro, pero sí pueden ir cambiando. Con la sonrisa volvió la democracia. Con la sonrisa le ganamos a los que usaban el terror como argumento. Con la sonrisa dijimos, basta ya de que ganen siempre los mismos. Un día pasa y volvemos a tener esa sensación única de que cuando estamos unidos, podemos. Unidos podemos, la sonrisa de un país.
El señor Felipe González, el que tiene el pasado manchado.
Yo le digo,
de cal viva.
No es la afirmación.
La nueva política se hace de otra manera. La nueva política se hace sentándose en la mesa, no solo con los tuyos, que es muy fácil. Lo difícil es sentarse con los que piensan distinto y convencerles. Y solo Ciudadanos puede liderar esa nueva transición.
Tiempo de acuerdo, tiempo de cambio. Vota Ciudadanos.
Hola, soy Pedro Sánchez, del Partido Socialista. Te pido un sí para defender la igualdad, las mismas oportunidades para todos y para todas. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí para plantarle cara a los recortes que nos empobrecen y nos hacen sufrir. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí para luchar contra el paro de larga duración, para hacer lo que de verdad se necesita. Te pido un sí por el cambio.
Vota Partido Socialista.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, que se nos va, que se nos va, que se nos va la primavera de entre las manos.
A las 12:34 de la mañana.
¿Qué le pasa? Martín Ramos está ya... todavía no he dicho hola y está levantando la mano que quiere hablar.
Pero si no es su turno.
Porque hemos dado un paso más. con nuestra oyente Lidia.
Ah, sí. Ah, ¿qué ha pasado? La
que
de las
fue
gallinas.
La que nos dijo que ella tenía un amigo que puso un negocio de alquiler de gallinas ponedoras, sí, que conoció una compra.
¿Era amigo suyo el de las...?
Sí, un conocido. Nos contaba que era un conocido.
El que alquilaba las gallinas por 60 euros, sí, 60 y yo le he puesto verde. Madre
no,
mía.
No, tú no lo has puesto verde. De hecho, que te parecía caro porque
me
lo hemos encontrado...
precio un poquito abusiva. No,
para nuestros cálculos personales salía más barato comprarte tú la gallina.
¿Cómo? ¿Te podías comprar 6 gallinas?
Claro. Lidia, como ha escrito varios mensajes, ha cansado ya y ya, sí, directamente ha llamado a Belén Almonacid al teléfono gratuito.
Sí.
910-30-63.
Sí. Ah, pues espera, que es que va a debutar como portavoz del oyente. Bien.
Aludidos, teléfono de aludidos.
Exactamente. A ver, claro, Ceballos no sabe ni dónde tiene la sintonía.
Claro, porque
no
suena
usamos
tampoco.
Vale. Portavoz del oyente.
Lidia.
¿Qué dice Lidia?
En este caso, a ver, llamo al 910-30-63, teléfono gratuito para, ¿sí?, decirnos que, a ver, que no es un precio tan elevado, que,
¿ah,
es que
no?,
incluye muchas opciones.
Ah, vale,
son
vale.
Son 59,95, ¿cierto es?
Ya escribió que bueno, era pienso, y él dijo, sí, que también que el pienso tampoco suena
dos
tanto.
2 kilos de pienso.
Ya.
2 kilos de pienso. Que el gallinero, ¿mm?, es ecológico.
También con gallinero. O sea,
el
que
gallinero es
con
ecológico.
Vale.
Además, me lo ha estado describiendo así un poco por encima. Dice, ¿mm?, que es como de forma triangular.
¿Sí?
Y que tiene una parte para... está como muy compartimentado y tiene, ¿mm?, el comedero, el bebedero y el ponedero.
Bien. Todo
para
junto.
Que no... Debe ser para que no se mezcle. El lugar donde, ¿mm?, pone los huevos no es el mismo en el que luego ella come su pienso.
Lógico.
Ni bebe. Ay, yo no sabía si esto era lógico. No
sé. A mí me parece lógico por cuestión de higiene.
No preguntéis más, que Lidia se va a cansar de contestar nuestras preguntas, que no está rindiendo hoy en su
el
trabajo.
El huevo lo pondrá cuando venga, ¿no? Esto de repente me viene, ¿dónde estoy yo? A lo mejor estoy bebiendo agua y viene el huevo. No sé cómo vienen de rápido los huevos de las gallinas.
No sé.
Es un mundo desconocido para mí.
Ya.
Y luego, me ha contado que si directamente queremos comprar...
La gallina, ¿vale?, y con el gallinero y con todo el kit.
Si es alquiler con opción a compra,
sí,
¿vale? Te puedes quedar... No ríais. Por favor,
yo
no
me he llamado Lidia. Yo estoy absolutamente seria. Martín Romo, pero porque Martín Romo.
Y yo soy portavoz del oyente.
Afloja.
Y como, sí, portavoz del oyente tengo que estar seria.
A ver.
Si hacemos el alquiler con opción a compra, nos podemos quedar con esa gallina que hemos tenido. Si queremos comprar directamente, lo mínimo para comprar son 2.
2 gallinas.
2 gallinas. ¿Será? ¿Vale?
¿Y no puede ser gallo y gallina?
Ese gato no me lo ha dado.
Hombre, digo yo, por tener una pareja que le
vienen en pollo. Os lo digo, la gente va a dejar de ponerse en contacto con nosotros porque hacemos muchas preguntas. El oyente nos, claro, da su testimonio, nosotros queremos saber mucho más.
Y asciende el precio, cuidado,
de gallo y gallina.
2 gallinas.
Bueno, o de 2
a mí
ejemplares.
Me ha dicho 2 gallinas.
Gallináceos.
2 gallinas. Con un gallinero de estos más,
sí,
grande.
Ah, vale, no es uno, claro, para cada uno.
Con más,
no,
pienso.
Hombre,
no,
con más
juntas.
Pienso. Vale.
Con más pienso. Con el gallinero más grande. Todo ecológico 100%.
Sí.
Asciende el precio casi a 165 euros. Cuidado.
Madre mía.
Bueno.
¿Cuántas
docenas
de huevos tienen que poner luego para amortizar? Claro. Luego esto hay que hacer un cálculo.
No, claro.
Hombre. Sí, ¿cuánto vive una gallina? Claro, es que
se puede tener una gallina en el salón.
Esto ya,
yo no tengo datos.
Esto ya pide
yo quiero
una entrevista a un criador de gallinas.
Porque,
claro,
si no tenemos terraza, pero, pues, ¿dónde buscad ponemos el gallinero?
Apunta, Martín Romo, buscar a alguien que críe gallinas que nos venga a un algo que contar,
que
o algo.
Diga, claro.
Llevo el amigo de Lidia, el conocido este de Lidia. Que la
que venga directamente, claro. Claro. Y lo
porque
hacemos.
Son gallinas de Madrid. Ese dato no se lo he preguntado, fíjate.
No lo sé.
No sabemos, pero Lidia, no contestes más. Ponte a hacer tus cosas que te va a enganchar aquí al programa desde primera hora.
Pero perdona, el dato de la edad es importante porque para calcular luego si te sale a cuenta todo esto, tendrás que saber cuántos años y luego multiplicar los huevos que pone la gallina, porque luego las gallinas, cuidado, no ponen igual en invierno que en verano. Esto lo sé yo.
Pero
en invierno
también
ponen menos.
Ya.
Pero luego
a no ser que tengan calefacción. Claro, que este detalle,
hombre, si
tampoco lo sabemos.
Casita, estarán con calefacción.
¿Cómo vas a tener un gallinero en el salón, hombre?
Yo,
lo tendrás
no,
que
si
tener
no
en una terraza.
La gente
en
no tiene las gallinas en el salón.
Pues no tienes gallinas.
¿Y si no tienes terraza?
Pues no tienes gallinas.
Claro.
Vas al supermercado y compras huevos ecológicos. Pero claro, no. ¿Cómo vas a tener?
Claro, la gente que tendrá, la gente que tenga un patio
es que no
o
tomo,
algo, claro.
De todas maneras, yo es que no tomo tanto huevo como para necesitar unas gallinas. ¿Me van a sobrar huevos?
Pues depende. Si la gallina vive 42 años y te pone un huevo cada día, pues imagínate.
Pero si yo debo tomar 2 huevos a la semana.
¿Y por qué? Pues
no,
si ahora ya no tienen colesterol,
pues
los huevos.
Sé,
ya es otra cosa.
Pero en fin, no es
el... Bueno, el mundo de la gallina.
Soy avanzadora, ¿os parece? Rapidita, además.
Venga, espera, Juanjo, cámbiale.
Venga.
Ya.
Ahora ya es Belena Monacid avanzadora.
Más que
avanza.
Nada, es que si no avanzo, no adelantamos. También y a la 1 de la tarde...
Está por aquí todavía pensando sobre si la gallina es de pluma blanca o... Claro.
Que no vamos a hablar
si
más de...
huevo moreno...
Que no vamos a hablar más de gallinas.
La gallina azul era más cara.
Aunque vamos a cocinar. Y
si
a lo mejor...
dos yemas.
En la receta... Yo voy a lo mío porque ellos van a los vale. suyos. Que vamos a cocinar, que vamos a acercarnos al restaurante El Escondite de Villanueva, donde vamos a encontrar una carta muy variada. Una carta en la que decantarnos, además, por un plato que robamos... para que todos vosotros podáis hacer esa receta en vuestra casa y que en esta ocasión no tiene nada que ver con las gallinas, ¿vale?
Vale.
Vamos a pasar página y nos vamos a ir a los gambones, nada más y nada menos. Nuestra unidad móvil está dirigiéndose hacia un municipio de Madrid donde hoy va a suceder algo muy especial. Y es que yo no sé si recuerdas, Eli, si recuerda a nuestros oyentes, hace un tempito nos acercamos al Colegio Zola de las Rozas, porque su profesor de física, uno de sus profesores de física, Juanma Bailón...
Estaba dando la vuelta al mundo, ¿no?
En bicicleta.
Sí,
Bailón,
señor.
Como yo.
Para saber cómo se enseña, cómo se educa en otros países, y luego hacía videoconferencias con
sus alumnos. Sí, es verdad.
Bueno, pues para que supieran qué tal les iba. Nosotros estuvimos en ese colegio participando en una de esas videoconferencias y hoy nos hemos ido con Juanma al municipio en el que reside para darle el pistoletazo de salida a su última etapa, la que le va a llevar directamente hasta el colegio donde se va a reencontrar finalmente en carne y hueso con sus alumnos.
¡Qué bonito! Vale.
En este estudio aquí vamos a recibir para buscar esa música folclórica, tradicional de nuestro país.
Eso lo tendría que preguntar yo y tú contestar. ¿Por qué preguntas tú?
Porque me
si
gusta
te vas a contestar a ti misma.
Sea autosuficiente.
Vale.
¿A Kepa Junquera?
A Kepa Junquera, perfecto.
Un referente en nuestro país que va a hacer, yo creo que movamos los piececillos.
Muy bien.
Va a ser el único bailón. Juanma, el profesor de física del Colegio Zola de las Rozas, que lo lleva en el apellido, ni nuestro Sergio el Bailado.
Bueno, y luego está
Sergio Rodríguez,
¿no?
Musas.
Vale, todo perfecto, organizado. Perfecto. Estupendo, Belén.
Me
pues nada.
A que vuelva a llamar Lidia.
Pues a lo mejor, dando algún detalle.
Venga. 910 30 63.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, Martín Romo, que he escuchado yo la palabra gambón y se me han puesto las orejas como un perdiguero.
Venga, pues vamos
así,
para allá.
Como en punta.
Vamos en busca de nuestra receta a un local de Madrid que está celebrando la llegada del verano con todo lujo de detalles. Es El Escondite de Villanueva, calle Villanueva, número 25. Carta renovada, adaptada al curso de temporada, ¿no? A este veranito, al calorcito. Música en directo los jueves con sesiones de DJs y acústicos. Y también la posibilidad de tomarnos algo en su terraza cristalada, donde podemos comer, pedir de carta o tomarnos un cóctel, ¿no? Para desconectar después de los quehaceres de nuestro día a día.
¿Con quién hablamos?
Mira, pues nos recibe en El Escondite de Villanueva uno de sus propietarios, que es Alex Pérez.
Hola, Alex, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bienvenido. Buenas. Así que acabáis de estar ya terracita abierta, ¿no?
Terracita abierta, sí, que ha tardado en llegar, que este año hemos tenido...
Dímelo a mí.
¡Qué horror!
Que estoy venga a rabiar yo con esta primavera tan tonta que hemos tenido.
Ya está, ya pasó
ya
todo,
ya pasó.
Hoy estamos en el día más feliz del año, porque llega el verano de nada, cuando cambia el día, nos dicen que las temperaturas ya se mantienen altas, que ya tenemos verano por delante, y motivo para celebrar, Alex, para acercarnos por allí, por el Escondite de Villanueva, destacaba yo de la terraza, pero también hay que apuntar las fechas que nos quedan por delante, que son los jueves que nos quedan de junio y los de julio, para disfrutar de esa música y actuación en directo, ¿verdad?
Sí, correcto. Sí, además este jueves tenemos ahí en la zona el tema este de Jorge Juan, que cierran la calle y todo el mundo sale un poco, todos los locales salen a la calle, o sea que, este jueves vamos a hacer las dos cosas a la vez. Vamos a tener un DJ y aparte vamos a tener un guitarrista también.
Oye, Alex, para quien no haya estado nunca en El Escondite de Villanueva, descríbenos un poco cómo es el local. Nos vamos a encontrar con un local clásico, con un local moderno, con toques europeos, con toques más castizos.
Pues es un local bastante moderno. Es un local que renovamos hace un año, pues nosotros llevamos teniendo El Escondite en el barrio ya 12 años.
Sí.
Y hace un año hicimos un cambio y le metimos un punto interiorismo que ahora está tan de moda. y bueno, es un local muy elegante, pero bastante moderno. Nos vamos a encontrar con tres zonas en el local. A una ver. Terraza, como habéis comentado,
sí.
Una barra y zona de mesas altas donde la gente puede picotear y tomar algo más informal, y luego al final una zona de restaurante donde la gente puede sentarse y estar más tranquilo.
La zona de terraza, por ejemplo, Alex, ¿qué podemos pedir? Es decir, ¿qué carta? ¿Tenemos carta diferente a la zona de restaurante?
Tenemos la misma carta.
Vale.
En los tres espacios tenemos la misma carta. Lo que pasa es que, bueno, pues los sobre todo la zona de barra, pues la gente aprovecha para pedir las opciones o las raciones de picoteo y para compartir y demás.
¿Cada cuánto tiempo cambiáis la carta, Alex?
Pues nosotros hacemos mínimo dos modificaciones de carta al año. Quitando productos que estén fuera de temporada, introduciendo algunos, pues el que ahora viene el verano, más frescos, y como mínimo hacemos eso, hacemos dos cambios.
El encargado de diseñar las cartas es el chef Pepe Roch, que también nos está escuchando. Chef, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo comentaba Alex, ¿verdad? Hace poquito habéis introducido los nuevos cambios de temporada de la carta, ¿verdad?
Sí, porque hay productillos como las alcachofas, que nosotros las trabajamos naturales y ya se han terminado. Metemos ahora pues esparraguitos blancos de temporada, platitos un poquito más frescos. La verdad que sí, esta primavera ha sido un poquito fresquita y nos ha dejado pues tener algunos productos hasta un poquito más adelantados, pero ahora ya tocaba introducir ahí platos bien veraniegos.
Oye, Pepe, ese cambio de carta lo hacéis, ya nos dices, basándoos un poco en los productos de temporada, pero tenéis en cuenta también, pues no sé, lo que más os ha pedido, por ejemplo, el verano pasado, la clientela, todo ese tipo de cosas, me imagino que también serán elementos a tener en cuenta.
Sí, hay productos que funcionan siempre, quizás los modificamos, pero sí que hay platos que hasta, pues, como por ejemplo un salmorejito con helado de queso de cabra, que lo quitamos a veces en invierno, pues luego te lo piden y todo. Yo creo que cada vez es un poco menos atemporal, ¿no? El tema de las referencias, porque bueno, uno de los platos que más salen, en por ejemplo, en invierno también son platos que en verano funcionan, ¿no? Como este que tenemos ahora, que lo hemos introducido y que durante el invierno nos lo estuvieron pidiendo, y por eso hemos optado por volver a rescatarlo, ¿no? Es el de los gambones. La verdad que bueno, ahora podemos jugar un poquito con los platos, y si es verdad, como dice Alex, que cambiamos dos veces al año la carta,
sí.
Pero sí que vamos teniendo pues a veces alguna sugerencia, cambiamos alguna modificación de cartita más pequeña, pero sí que entre verano e invierno sí que hacemos un cambio más fuerte.
Oye, Alex, Pepe, ¿hay algún plato o algo que nunca cambies de la carta, que lo dejéis? Por ejemplo, yo estoy pensando en ese...
La marca de la casa,
sí,
¿no?
Sobre todo si mirando los postes, no sé, Drácula, versión El Escondite, eso no puede faltar, ¿no?
Eso no puede faltar. Además, estuvimos tiempo, fíjate, un detalle, lo pusimos en la carta y hasta las tres semanas de haber puesto el nombre en la carta no lo introducimos porque no nos llegaba a transmitir el sabor inicial, ¿no? Y entonces... Sí, llegó un momento ya que conseguimos que nos hicieran un helado artesano de Coca-Cola, pusimos ese saborcito a fresa con una confitura y trabajamos con un helado de vainilla muy bueno, y la verdad que en boca es como cuando estabas así teniente y te tomabas ese Drácula. Y sí que es verdad que ese es un referente un poco clásico de nuestro local.
El helado Drácula, versión el Escondite. Hemos mencionado las actividades que más nos suenan a verano, el espacio de la terraza, hemos contado de la música en directo. Pero, Alex, hay que contar, porque él es fan, que vosotros también contáis con los brunch. Los seguís poniendo en marcha, ¿verdad?
Sí. Nosotros tenemos... La verdad es que lo metimos en invierno, que llevamos tiempo con ganas de introducirlo en nuestro local, y nada, está funcionando muy bien. Tenemos brunch desde los viernes y sábados, los fines de semana, los sábados y domingos, desde las 12 de la mañana en adelante. A partir de las 2:30 se suele terminar, más o menos.
¿Ya en temporada veraniega los vais a mantener?
Sí, por supuesto, ya en temporada veraniega se van a tener, porque sobre todo en la terraza va a ser un reclamo fantástico.
Bueno, mira que me gustan los brunch, pero yo siempre pienso que debe ser muy complicado, Pepe, decidir qué se pone en un brunch, porque yo como clienta, cuando voy, espero encontrar un poco de todo, ¿no? Un poco de variación y cosas así que sean muy diferentes unas de otras. ¿Cómo se hace...? ¿Cómo se hace un brunch? ¿Cómo se organiza un brunch? ¿Los platos que van?
Los platos es complicado. Para mí, como con nuestra cultura, lo más difícil para mí es mezclarlo con la comida. ¿Por qué? Porque de repente empieza a entrar gente que va a comer el brunch, ¿no? Y te viene gente que empieza a comer de carta. Operativamente la cocina es más complicadillo. Luego, lo que nos hemos... yo creo que hay que ser un poquito honesto con el principio del brunch y hay que buscar cuál es el origen. Nosotros siempre intentamos tener como 5 opciones pues que puedan cubrir las necesidades de cualquier persona que quiere tomarse un brunch, porque a algunos nos va más un poquito la tortillita con el bacon y salado, a otro va más pues las tortillas o las tortitas con frutas y un poquito de chocolate. Y hemos conseguido, yo creo, llegar un poquito a toda esa gente que quiere comer y con diferencias un poquito de sabores. Sí que siempre va acompañadito con frutitas frescas, con zumos naturales, que yo creo que es un poquito lo que uno piensa, ¿no? Cuando se levanta un poco tarde y dice, me voy a medio desayunar, comer, ¿no? Que es de donde viene este aspecto. Y sí que buscamos el que la persona no sea un desayuno, sino que también sea una parte de la comida, ¿no? Con lo cual, sales de allí, yo creo, además por un precio majete, pues desayunado, comido y listo para afrontar el sabadito y el domingo en compañía.
Pues hemos conocido un poco más las propuestas, los diferentes espacios de El Escondite de Villanueva. Recordamos en la calle Villanueva 25 con Alex Pérez, que es uno 27, de sus propietarios.
Villanueva 27, perfecto.
27. Y ahora, Pepe Roth, chef, nos toca acompañarte, que nos dejas acompañarte y trastear contigo un poquito en cocina.
En la cocina.
Que compartas con los oyentes de hoy en Madrid una receta. Ya avanzábamos que los gambones van a ser el producto estrella, ¿verdad, Pepe?
Venga, ahí nos ponemos el delantalillo y vamos.
Venga,
a
bien. ¿Qué vamos a preparar, Pepe?
Yo voy a trabajar, es muy fácil hacer una receta donde todos los ingredientes sean más populares, ¿no? Y podamos conseguirlos, pero en este platito os vamos a hacer una referencia a un par de ingredientes que yo creo que os pueden aportar un poquito a vuestra cocina del día a día, sin volvernos locos. Entonces, lo que vamos a hacer con los ingredientes es muy sencillito, son los gambones, que vemos que es un ingrediente dentro de lo que cabe con un precio económico, pero que tiene un sabor y una referencia muy buena. Vamos a trabajarlo en contraste de temperaturas con una especie de aguacate, pero reforzado con un poquito de mango, que nosotros le llamamos guacamango, que queda muy rico, y esa también lo podemos extraer y colocarlo para cualquier otro de nuestros ingredientes que nos guste mezclar con un pescadito o con cualquier cosa. Y dentro de esta receta, que serían unos gambones marinados con guacamango, lo que vamos a utilizar son gambones. Vamos a utilizar un guacamole hecho de forma tradicional, con cebollita morada, con lima, con un poquito de cilantro, aceite, sal y pimienta. Y aquí viene uno de los ingredientes que nosotros le echamos que os recomiendo para tener en casa, que llama salsa valentina.
La salsa valentina.
Sí, es una salsa mexicana, a diferencia del tabasco y cosas así que son más reforzantes en picado, no tan picante. Esta tiene unos sabores y un picor así muy agradable, ¿no? Entonces, se lo puedes acompañar con cualquier platito, le echas unas gotitas y aporta mucho al plato, ¿vale? Aparte de la salsa valentina, pues luego tendríamos nosotros lo que son los mangos. Hacemos ahí una pequeña diferenciación, porque sabéis que tenemos, y hay veces que no pasa inadvertido un poco, en los mangos en la etiqueta pues viene un avión o un barco, y esto significa pues que, oye, si el mango es de barco, es que viene durante 2 meses casi de viaje desde allí, y los que nosotros usamos son de avión, porque estos sí que tienen un sabor mucho más dulce, están extraídos pues hace una semana. Lo que sí es bastante...
Viene sin escala, Ina.
Claro, viene directamente de la T4 y vas a por ello. Y luego también hay que recordarnos un poquito que tenemos pues sitios como Salobreña y sitios aquí pues de España que tienen ahora mismo unos mangos espectaculares. O sea, que busquemos un manguito dulce porque nuestro contraste bueno sería que tuviera un poquito de dulce, ¿vale? Luego vamos a trabajar con un pelín de sésamo tostado, cilantro y sal maltol. Hay un producto con el cual marinamos los gambones que se llama tandoor. Este sí me gusta un poco deciroslo porque es como una especie de polvo que parecido al curry, pero mucho más sabroso, con más color, y nos sirve para marinar tanto pescados, mariscos, pollo. Y es echarle un poquito y luego ya lo echas en la sartén y coge un aroma que te retrae un poquito, te transporta un poco a lo que es pues India, Pakistán, te da unos sabores así muy, muy, muy intensos y muy aromáticos. Entonces nosotros lo que hacemos, por ser breves, es hacer una marinadita con un poquito de aceite y tandoori y ponemos ahí los gambones pelados. Siempre nos tenemos que acordar de quitar la línea negra dorsal, ¿vale?, que son los intestinos, y ahí puede tener arena, y entonces los dejamos ahí marinando durante unos minutitos, no hace falta que lo tengamos demasiado tiempo. Los vamos a marcar con ese mismo aceitito en la parrilla o en la plancha en casa, y mientras se cocinan, lo que vamos a hacer es mezclar el aguacate o el guacamole que tenemos hecho con los trozos de mango, pero muy despacito, para que no se deshagan ni tanto los trozos de aguacate ni los de mango. Hacemos una basecita en un plato y lo extendemos así en como un rectangulito alargadito con el aguacate o el guacamango. Y una vez que están terminadas las gambas, los gambones, lo que hacemos es colocarlos encima. Los colocamos encima así bien superpuestos, que quede bonito, que sea un platito como de diseño. Y terminamos echándole un poquito del aceite con el tandoori. Y ponemos unas hojitas de cilantro fresca y un poquito de sésamo tostado y tenemos un plato que casi se tarda lo mismo en decirlo que en hacerlo.
Bueno.
Es un platito muy fresco, en contraste de temperaturas, con un poquito de sabor pakistaní con mexicano. El sabor en boca es hasta confuso porque te lleva a muchos sitios a la vez.
Oye, Pepe, pues a tardar a lo mismo en hacerlo que en decirlo, pero en comerlo yo te aseguro que tardo muchísimo menos. Vamos, esto me lo ventilo yo en dos bocados.
Pero por favor, hacerlo, porque ya verás que vas a notar ahí los sabores, y sobre todo el tandoori y la valentina, cositas que nos vamos dejando en nuestro almacencillo, que luego cuando vas a los restaurantes dices, joder, ¿esto a qué sabe? Pues estos pequeños detallitos, en cuanto los empiezas a introducir en tu pollo salteado con arroz, y ya te sabe a eso, ya dices, wow, ya empiezas a valorar y a buscar otros ingredientes que te pueden aportar a tu mesa de casa sabores más complicaditos, ¿no?, y más evolucionados.
Pues Pepe Roig, chef del Escondite de Villanueva, en la calle Villanueva número 27, Álex Pérez, uno de los propietarios del restaurante, muchísimas gracias a los dos por abrirnos las puertas de vuestra casa.
Con los que vamos a quedar dentro de nada otra vez, ¿eh?
¿Ah, sí?
Les voy a invitar dentro de unas semanitas.
Muy bien. Pues
aquí lo vamos a dejar.
Ya me contarás
ya
por qué.
Ya os contaré por qué.
Muy bien, Álex, Pepe, un placer, muchas gracias.
Igualmente.
Un abrazo, hasta dentro de poco.
Sube rápidamente lo de los gambones a Facebook.
Ahora mismito
no te los vayas comiendo por el camino, que te conozco.
Con esos trucos, ¿eh?, que vamos aprendiendo también, ideas y salsas diferentes también que vamos introduciendo.
Perfecto.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo. Juan Bravo 66 o peletazo.com.
¡Yupi! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Que va, mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de dos mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo, 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues después de recorrer 4 continentes con su bicicleta, el profesor de física del Colegio Zola de las Rozas, Juanma Bailón, vuelve a su centro educativo. Ha visitado en ese tiempo, desde la última vez que hablamos con él, 15 países para conocer los modelos educativos diferentes que hay en los distintos países. Hace unos meses, lo recuerdo para los oyentes que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de escucharle, él hablaba por videoconferencia con sus alumnos, estuvimos con ellos, estuvimos charlando con él, y hoy, claro, queríamos estar in situ con ese retorno a su hogar educativo y su reencuentro con los alumnos. En Brunete, en Las Rozas, está nuestra unidad móvil. Gloria Talavera, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Y estamos en Brunete con Juanma Bailón, este profesor de física, con el que tuvimos la oportunidad de charlar mientras él estaba en Croacia, en un colegio. Nosotros estábamos en el colegio Zola, donde él habitualmente enseña física. Allí dejó a los alumnos en el mes de septiembre, bueno, y está a punto de llegar a su colegio. Antes de que le reciban ellos, hemos querido saludarle en esta última parada, en este viaje que ha durado 10 meses. Juanma Bailón, aquí con vuestras bicicletas, también Marta, que es tu pareja, que te ha acompañado en este recorrido. ¿Qué tal estáis?
Pues muy bien, ya vamos con muchas ganas de llegar, es la última etapa, y a ver qué nos reciben en el colegio.
Cuéntanos cómo ha sido este periplo, cuántos países, cuántas escuelas, recuérdanos el objetivo del viaje.
Pues mira, al final hemos recorrido 18 países en total y hemos visitado 17 colegios por todo el mundo. Y bueno, pues ha sido genial, sobre todo ver cómo por una pantallita se podían comunicar los alumnos de mi colegio con los de países a miles de kilómetros. Y bueno, pues toda una experiencia, con sus momentos duros también, que ha habido, pero en general muy, muy bien.
Marta, ¿cómo te involucras tú también en este proyecto? Cuéntame.
Pues la verdad que la decisión de venir fue difícil. Es algo que te lo comentan y siempre dices, jo, qué bien, yo quiero, pero a la hora de tomar la decisión, oye, pues cuesta, ¿no?, dejar las cosas que tienes aquí fijas. Al final me lío la manta a la cabeza y me voy con él y no me arrepiento para nada. Vamos, de que he dicho que animo a todo el mundo a que haga algo así, que viajen, porque
el medio de transporte ha sido también algo importante en vuestro viaje. Esas son las bicicletas que habéis llevado, cuéntame, ¿cómo se han comportado ellas?
Bueno, pues fenomenal, lo único que ya necesitan un descanso, porque ya estos últimos días, bueno, las ruedas iban dando algún problemilla, pero muy bien. La idea también era pues un poco como es dar un mensaje al mundo, ¿no?, de conciencia con el medio ambiente, ¿no?, que se pueden hacer cosas como esta, y eso es lo que hemos querido transmitir a los colegios a los que hemos ido llegando.
Cuéntanos cómo ha sido el periplo, qué continentes habéis visitado, qué países.
Pues mira, salimos de Francia, de Perpiñán, y desde ahí fuimos hasta Estambul, y esa fue la primera etapa, que era Europa. Después cogimos un avión al sureste asiático y fuimos de Vietnam a Singapur. Luego cogimos otro avión a Australia, hicimos por Australia desde Adelaida hasta Sydney, y finalmente otro avión hasta Estados Unidos, pasando antes por Hawái, pues ya que salía de paso, pues aprovechamos, y los últimos 2 meses estuvimos en Estados Unidos. Y la última etapa pues ha sido desde Lisboa, ahora hasta aquí, hasta el cole.
Hasta España, y deseando ya, me imagino, reencontrarse con los amigos, con la familia, ¿no? ¿Cómo han sido vuestras comunicaciones también con ellos?
Pues sobre todo por WhatsApp, por WhatsApp, y luego, bueno, pues que tenemos también un blog y nos iban siguiendo por ahí.
Bueno, me parece mentira, ¿no?, que 10 meses tan solo con esa mochila, ¿cómo habéis apañado con la ropa, con la comida? Contadme.
Sí. Bueno, lo de la ropa, al final te acostumbras a tener siempre las mismas 4 camisetas, las vas lavando a mano pues día a día o cada cierto tiempo, y al principio parecía un poco difícil, pero te vas acostumbrando.
¿Cómo lo habéis organizado? Quiero decir, ¿estaba todo planificado? ¿Cómo fue la gestión para ir también a las escuelas? ¿O se ha ido improvisando en algunos centros?
Pues mira, el año pasado me dediqué a mandar correos a todas las escuelas que queríamos visitar, y entonces la mayoría ya estaban concertadas. Y lo que pasa es que luego al final pues alguna sí ha habido que improvisarla sobre la marcha, y bueno, pues también ha sido parte de la experiencia, ¿no?
Cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de los diferentes modelos educativos?
Pues quizás, fíjate, nos quedamos con un colegio de los últimos que visitamos en Nueva York, en el barrio del Bronx, que bueno, ya sabes que es un barrio un poquito conflictivo, ¿no? Y curiosamente ahí pues el colegio, pensábamos quizá que estuviera desorganizado, que hubiera mucha falta de disciplina, y era todo lo contrario, era un colegio en el que los alumnos pues estaban totalmente implicados con lo que los profesores les iban diciendo, y nos pareció genial. Daban un premio a cada semana a un alumno, le llamaban el soñador de la semana, y bueno, pues ese quizás el que más nos sorprendió. Luego también en sudeste asiático pues se notaba más la disciplina, ¿no?, y el tenían que aprender cosas de memoria. En un colegio, fíjate que se aprendían hasta la tabla del 25.
¡Qué barbaridad! Y en físicas he notado muchas diferencias entre la asignatura que tú impartes aquí y en otros países y continentes.
Bueno, la verdad es que de física no he podido comprobar mucho el nivel que había, porque hemos estado trabajando con chicos entre 10 y 13, 14 años. Uh-huh. Entonces, bueno, pues mi asignatura la he dejado un poco aparcada este año.
¿Con qué anécdota te quedas?
Joder, me has pillado.
Bueno, te dejo que la pienses. Marta, ¿tú la tienes en la mente o dónde habéis sufrido más? Anécdota. Contadme.
Es que anécdota, no sé.
Hemos tenido a lo largo del viaje hemos tenido un par de caídas, una cada uno, para empatar ahí. Y lo bueno de la caída, si tiene que tener algo bueno, es que siempre ha habido alguien ahí que nos ha echado una mano. En uno de los lugares incluso nos acogieron en su casa, la familia turca, nos llevaron al hospital, nos arreglaron la rueda de la bici, bueno, nos dieron todo lo que tenían. Y quizá eso, el apoyo de la gente es con lo que me quedo.
¿Habéis cubierto las expectativas con las que se iniciaba este proyecto?
Sí, sí, totalmente. Además, justo yo planeaba más o menos hacer 9.000 kilómetros y los hicimos hace 2 días, así que ahí.
Se han cumplido. Bueno, te voy a contar que tus alumnos te están esperando. Les quedan apenas unos días para coger vacaciones. No han estado contigo en este curso y te han preparado un fiestón, ¿no? ¿Cómo esperas que sea ese reencuentro?
Bueno, pues ahora espero una sorpresa, ¿no? A ver qué tal. Sobre todo me hace ilusión ver a los chavales que hemos estado viendo por la pantalla desde otros países, pues verlos ahora y hablar con ellos.
Por cierto, nos contaba Marta, habéis realizado un blog importante también con todas vuestras experiencias, un blog que la gente puede seguir visitando. No sé si va a tener continuidad, contadme.
Bueno, pues sí, hemos estado haciendo cada uno un blog. El mío estaba más orientado al colegio. Yo también quería que sirviera un poco como ventana al mundo para toda la gente del colegio. Y si va a seguir, pues no lo sé. Pero bueno, ahí está de momento.
¿Se ha cambiado este viaje en algo, a nivel personal?
Bueno, a mí me ha cambiado que he perdido como 5 o 10 kilos.
Estás más moreno, ¿no?
Sí, todo el día al sol. Y a nivel personal, pues mira, no te sé decir ahora, a lo mejor nos damos cuenta ya el año que viene, ¿no? Cuando empecemos la rutina otra vez.
¿Y Marta?
Sí, yo creo que ahora, o sea, a lo largo del viaje te vas dando cuenta de realmente la importancia de las cosas. Que muchas veces damos importancia a problemas que no son problemas. Que hay que vivir más eso, el momentito, disfrutar de las... Es muy típico, ¿no? Pero disfrutar de las pequeñas cosas. Es que en realidad eso es.
Y para hacer más de 9.000 kilómetros en bicicleta, ¿estabais preparados de alguna manera físicamente?
No.
Pero sí que erais habituales de la bicicleta.
Pues tampoco. Mira, yo el único entrenamiento que tenía era el ir al colegio desde Majadahonda. Pero bueno, esos son 9 kilómetros. Y Marta, pues, hizo creo una o dos rutas hace unos años. Realmente no teníamos mucho que ver con la bicicleta, así que fue lanzarnos. Y el propio viaje ha sido el entrenamiento. El día a día nos ha servido para conseguirlo al final.
¿Cuál ha sido lo más incómodo de viajar en bicicleta? ¿Qué parte del cuerpo duele más, no?
Hombre, pues te lo digo.
Lo imagino.
Sí.
Pero la espalda también sufre, ¿no?
Yo la espalda no, los primeros días las piernas las notaba muy cargadas, pero ya a día de hoy no se nota nada, casi.
¿Has podido descansar esta noche ya aquí en Brunete?
Pues sí, mira, hoy ya no hemos ido a camping, nos hemos quedado aquí en un hostal, así que hemos descansado bastante bien.
Bueno, Juanma Bailón, Marta, enhorabuena por este proyecto, que decimos se puede seguir a través de vuestro blog. Vamos a recordar la dirección.
Sí, es proyectozolaworld.wordpress.com.
Y allí pueden seguir cómo ha sido este periplo, 10 meses, casi nada. Nosotros estuvimos en el inicio de este viaje y hoy queríamos también dar la bienvenida desde aquí de Brunete a Juanma y a Marta, que se marchan nada rápidamente hasta el Colegio Zola y allí están los alumnos de este profesor de física deseando conocer todas las experiencias que van a compartir. Así que les dejamos marcharse. Muchísimas gracias y nosotros nos quedamos aquí.
Pues muy bien, Gloria, muchas gracias por acercarnos a esa experiencia de este profesor. 15 países para averiguar cuáles son las maneras de educar a los niños. En fin, ahora ya está de vuelta con los suyos.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¡Yupi!
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Mejor, que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
El domingo 26 de junio se celebran elecciones generales.
Utiliza la papeleta sepia para el Senado. Comprueba el reverso.
Marca con una cruz hasta 3 candidatos si votas en la península.
Solo 2 en Gran Canaria, Tenerife, Mallorca, Ceuta y Melilla.
Y 1 en el resto de las islas.
No escribas ni hagas nada más en la papeleta. Tan solo dóblala e introdúcela en el sobre sepia.
Así se vota al Senado.
Ministerio del Interior. Gobierno de España.
www.ondamadrid.es.
Clara Esteban, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, estoy encantada.
Sí, sí. Se te nota en la
muy
cara.
Muy contenta, claro que sí. Es que nos visita uno de los grandes del folclore. Iba a decir el folclore vasco, pero yo creo que del folclore mundial.
Sí, bueno, y además con este trabajo en concreto, la verdad es que el mundo de la triquitiza y, sí, y el mundo de Kepa Junkera se abre más allá del folclore de Euskadi a otros lugares, porque nos vamos a hacer el equipaje y nos vamos a ir de viaje con él.
Kepa, muy buenos días.
Hola, encantado.
Bienvenido.
Encantado, muchas gracias por vuestras palabras.
Bueno, ¿qué has metido en esas maletas de Maletak?
Bueno, ya en esas maletas ya había cosas cuando yo las cogí, muchas de ellas, ¿no? Bueno, son maletas, son las fundas de estas acordeones pequeñas. Entonces, siempre me ha gustado también el envoltorio, ¿no? Y bueno, son también acordeones que he ido adquiriendo, son muchas de ellas antiguas. Entonces, por eso te digo que ya esas maletas ya habían guardado muchas cosas antes, ¿no? Y bueno, me permite pues hacer este trabajo que es muy visual también, con unas fotografías de Igotz Zidarreta, pues muy interesantes. Y esas maletas, pues la verdad, todos esos herrajes antiguos, todas, muchas de ellas están ya con arañazos, con telarañas incluso algunas de ellas. La verdad que son muy bonitas las maletas.
Y el acordeón es un instrumento universal, ¿verdad?
Sí. Esta acordeón, el País Vasco,
¿no?,
se llama triquitisa, sí, pero es un acordeón diatónico y es un acordeón que es muy viajera, ¿no? Hay un libro que se llama Los crímenes del acordeón, de Annie Proust, y ella cuenta como un acordeón que nace en Sicilia, llega a Estados Unidos, va pasando de mano en mano y cuenta un poco una parte de la historia de los Estados Unidos a través de ese acordeón, ¿no? Entonces, bueno, pues está en muchos folclores, ¿no? En el merengue, por ejemplo, en el vallenato, en la música Tex-Mex,
el mundo del acordeón es inmenso.
Es un bandoneón, concertinas, acordeones de piano. Esta es de botones, más pequeñita, es popular. Esta lo cogía gente que no tenía acceso a lo mejor a los estudios, pero tiene esa necesidad de contar algo, ¿no?, a través de la música, ¿no? Entonces, estas acordeones armónicas, panderetas, detrás de estos instrumentos hay historias muy, muy interesantes y muy bonitas.
Bueno, los últimos discos de Kepa Junkera tienen una producción preciosa. La verdad es que nos encontramos con discos que son muy visuales, con una edición muy cuidada en el envoltorio y también en el interior, porque en este Maletak han colaborado muchísimos artistas. Algunos de ellos, por cierto, han pasado por aquí con sus propios trabajos.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Es el caso de Diego Galá.
Ah, sí, claro.
Bueno,
Antonio Serrano. Hay gente muy,
sí,
muy interesante.
Tienes una variedad enorme también de instrumentistas, como decimos, de primera...
Bueno, primero agradecer a la compañía, a Boa, que haga este esfuerzo. Y yo llevo 3 trabajos junto a ellos. Y la verdad que han cuidado mucho lo que dices, el envoltorio, ¿no? Eso me permite pues poder contar esas fotografías, estas postales. Es algo especial el disco, ¿no? Y luego, como dices, pues también ahora en la península hay músicos extraordinarios. Y esto también tiene un trabajo creativo. Todos los temas los he compuesto, los he grabado en mi casa, además. Es un trabajo muy, muy artesanal, hecho con mucho mimo. Y luego le añado, pues como dices, estos colores de gente increíble como son Diego Galaz, Germán Díaz, Pedro Lamas, Antonio Serrano. La verdad que ahora mismo, Daniel, dopando instrumentos, muy curioso, está la trompa de Fonsagrada, que es como la pequeña arpa de boca, que todos relacionamos a lo mejor con las películas americanas,
sí.
Pero en Fonsagrada hay una gran tradición. Y luego hay, como te digo con el violín, está Pedro Lamas, que es un grandísimo gaitero de Galicia con los saxos. Hay dos guitarristas excepcionales, como son José Luis Montón
que
y José
Terdóñez. Que también ha pasado por aquí hace poquito.
Pues la verdad que un lujo, la verdad una gozada.
Son instrumentos muy muy variados los que vas combinando. ¿Tú cuando compusiste estos temas, los pensaste para estos instrumentos? ¿O esto fue una idea después y dices, oye, pues aquí vamos a meter también una gaita porque resulta que tengo un gaitero fantástico que es el
Eso es después. Yo cuando hago los temas, yo no los escribo porque yo sé música la justa y a mí me sale, yo voy tocando y me va y la misma música me lleva a la siguiente parte, ¿no? No hay tampoco ninguna estrategia, sino es algo muy instintivo, muy solo hago en casa, lo hago en las pruebas de sonido cuando toco y es algo muy mágico, la verdad. Y luego ya después pues suelo idear lo que es el concepto, pues como ahora, pues maletac, ¿no? El concepto de maletac, no maletas de viaje convencionales, sino esas fundas. Y luego también, pues intento redondearlo con esos sonidos que siempre me sorprenden porque son gente muy creativa y siempre, siempre es algo mejor de lo que tú has pensado. Entonces es una maravilla.
Bueno, decías la magia. Has mencionado la magia. Y nos contabas hace un momento que te has encontrado la magia también aquí en Madrid, ¿no? Una persona que de pronto ha dicho, ¡quepa!
Eso sí que me parece increíble, ¿no? Como encontrar casi una aguja en un pajar, ¿no? Y no, justo estaba en el hotel esperando un taxi. Y se me ha parado un chico, ha bajado la ventana y me dice, maletac, muy bueno, ¿eh? Lo empecé a oír ayer y yo, pues fíjate qué casualidad, porque estas músicas son músicas minoritarias, son músicas artesanales, son... Luego quien bucea en ellas ya hay una fidelidad increíble, la verdad.
Claro.
Pero yo agradezco mucho y bueno, es la vida, las anécdotas que te da el día a día, que en cualquier lugar te puede sorprender una persona, ¿no? Y yo lo valoro porque esa gente que se para es algo sincero, no es a lo mejor que te conocen por haber salido más en la tele o menos, sino que es algo que realmente seguramente le ha llegado algo, ¿no? Entonces,
fíjate, lo acabas de decir tú, es una música minoritaria, es verdad que es una música muy especial. A lo mejor hay más agujas en el pajar de las que te esperabas más de una. Pero bueno, independientemente de eso, a mí lo que sí me parece muy difícil es algo que tú has hecho a lo largo de tu carrera, que para que ya llevas unos cuantos años en esto, y es mantenerte fiel precisamente a eso, ¿no? Es decir, es muy fácil cuando uno empieza y empieza con una música efectivamente minoritaria, decir, bueno, pues ahora voy a ver si...
Negativo minoritario,
al contrario. No, al revés. Yo lo que te estoy alabando, precisamente, es que no has cedido a la tentación que a lo mejor aparece en algún momento vamos a hacer algo más comercial o algo más... En fin, a la gente, cuando se dedica a esto, a mucha gente lo que quiere es cantidad por encima de calidad, ¿no? Tú has preferido quedarte con calidad por encima de calidad.
Luego la misma sociedad te pone en tu sitio y las mismas circunstancias te van situando, ¿no? Hombre, todos queremos que nuestra música, nuestro proyecto llegue a más público y que emocione, por supuesto, ¿no? Pero yo sí tengo bastante claro que sin perder unos principios y algo que yo siento, ¿no? No sé si sería capaz de hacer otra cosa a cambio de algo, ¿no? Entonces, yo tengo la suerte, sinceramente, de disfrutar mucho haciéndolo. Y para mí, como te digo, es algo... Bueno, pues cuando tienes ya el disco y esos nuevos temas, es algo muy, muy, muy bonito.
Bueno, a mí me gustaría también destacar que en el disco pone Kepa Junquera y Sorguiñac, que me gustaría que nos hablaras de ellas. Porque esas voces que escuchamos pertenecen a este grupo de mujeres, de músicos.
Sí, son jóvenes, son muy jóvenes.
Yo
las propuse este proyecto, independientemente, ellas no tenían un grupo, les formé yo el grupo, tenían 15, 16 años, pero tenían ya mucha energía y mucho talento, ¿no? Tocan la pandereta, bailan, cantan, y entonces, bueno, pues yo lo que quería era hacer un espectáculo con 4, 6, 8 o 10 mujeres en el que también la percusión esté un poco ordenada, ¿no? Porque la tequetisa habitualmente es un dúo, es la acordeón y la pandereta, y luego si se añade alguien, pues cada uno toca un poco, es un poco caótico, es muy bonito. Entonces, en este proyecto y el anterior, está un poco ordenada la percusión. Hay un espectáculo, ya te lo puedes llevar a un escenario. Mi abuelo, por ejemplo, que tocaba la pandereta, y mi madre, ¿no? Si, pues a lo mejor no se hubiesen imaginado que con esta música, con esa raíz, a pesar de que la mía es más creativa, puedas hacer un espectáculo ya en un teatro y, uh-huh, y actuar en todo el mundo, ¿no? La verdad que eso es un paso adelante que a mí me permite poder crear y en esos espacios poder hacer un espectáculo, que es de lo que se trata. Uh-huh. Ahí esas mujeres son fantásticas. Uh-huh.
Luego hablamos de las fechas, uh-huh, pero está, sí, la triqui, que la triquisa es que está ahí.
Eso estaba viendo yo a Kepa, le veo con las manos, sí, un poco vacías. Ahora ya no.
Es la verdadera protagonista.
Ahora ya la tiene las manos.
Este es un instrumento, para que, uh-huh, la gente sepa, es como un acordeón, pero en vez de tener teclas como un piano, uh-huh, tiene botones.
Tiene botoncitos.
Uh-huh. Y luego en la mano derecha cada botón tiene dos sonidos, abriendo, cerrando. Uh-huh. Entonces, bueno, es como una armónica, pero en vez de soplarlo, es con el fuelle, ¿no?
Es algo muy complicado. Por lo menos a mí me lo parece. Así, a primera vista es algo complicadísimo. ¿Podemos escuchar cómo suena?
Sí, mira, te hago un tema de este disco, que en este lo toqué con José Tardóñez, uh-huh, ahora lo toco solo. Está basado en un fandango su ritmo de 3x4, como puede ser una jota. Sí. Pero bueno, yo lo suelo abrir un poco y en vez de habitualmente la jota, el ritmo en la mano izquierda suele ser este. Pero yo me gusta jugar con el ritmo y lo cambio, y entonces es un tema que se llama Su Carrieta, lo he dedicado a un sitio muy bonito de la costa de Vizcaya, y a ver cómo suena, Ricky.
Vamos a ver. Oye, qué bonito y qué bien lo bailas. Porque tú tocas la acordeón, no, y al mismo tiempo bailas.
Hay que bailarlo, si no.
Sí, sí, me encanta.
Tienes que poner todo el cuerpo en funcionamiento. O sea, uh-huh, no. Y luego, yo, por ejemplo, yo no toco de partido, entonces lo que he tocado ahora, uh-huh, no lo podía repetir. O sea, he cambiado, o sea, es diferente a la versión del disco, uh-huh, o la versión de que, uh-huh, puedo hacer otro día, ¿no? Entonces, uh-huh, para mí la música siempre está viva. No es, uh-huh, algo que toco una partitura, la escribo y más o menos toco eso, ¿no? Uh-huh. Sino que me gusta arriesgarme y me gusta poder cambiar.
Fíjate lo cansado que estás, ¿eh?
No,
es que,
no cansado.
No, pero... no, la gente lo notará. Es que parece que uno toca el acordeón y que esto es cuestión de unos brazos que se,
bueno,
mueven.
Puedes tocar de muchas
formas.
Es que
formas. Tú tocas con todo el cuerpo.
No, yo lo doy todo.
Bueno, así... ya. Además que vibrante y que alegre, ajá, porque es verdad que los primos de la triquitisa suelen ser un poquito lánguidos y tristes.
Bueno, sí.
Depende,
ajá,
de la forma,
bueno,
de tocarlos,
¿no? Bueno, en todas las músicas,
¿no?,
también hay temas. En general, yo hago música muy alegre, muy positiva, uh-huh, ¿no?
Sí.
Y en el disco, por ejemplo, si escuchas un poco mismo este mismo tema, con la guitarra de repente tiene una luz. Yo no sé si el técnico puede poner un poco ese tema. Uh-huh. Es el número 11, mira.
Número 11,
mira, simplemente
Juanjo,
para que escuches el mismo tema un segundo, uh-huh, para que veas un poco la luz que, por ejemplo, te da la guitarra, ¿no? Uh-huh. Tocándolo aquí o las panderetas, ¿no?
Ahí estamos.
¿Estás sonando un poco?
Sí.
Ahora ya es cuando siga un poco este José Tardóñez. Mira. entonces también la guitarra tiene mucha luz, ¿no? Fíjate, José Terroni toca con Eliseo, toca con Rosario, pero de repente está aquí. Eso es lo bonito de la música y de los músicos, ¿no? Mira, qué bonito.
Oye, qué bonito, ¿sabes?
¿Ves? Una sintonía, ¿que sí?
Sí. Estoy por robarla.
Hombre, ahí está, ya te la ofrezco.
Ceballos. Lo quiero de sintonía yo esto, está fantástico, bonito.
Bueno, es un disco muy bonito en su exterior y también en
cuidado,
cada uno
sí.
de los temas, tantas y tan uh-huh. grandes colaboraciones en este maleta, uh-huh. este viaje.
¿Cuándo te escuchamos
bonito.
Por aquí?
Pues bueno, tengo un montón de... A Madrid creo que va a venir en octubre, uh-huh. a la sala Galileo Galilei, ahora no sé, pero bueno, en la web pueden ver las fechas. Uh-huh. Pero bueno, esta semana, el jueves, estoy en Vals, en Cataluña.
Uh-huh. Sí.
El viernes estoy cerca de Pisa, en Italia. El sábado vuelvo a Munguía, a fiestas. El lunes nos vamos a abrir un festival muy importante en Washington, en el Smithsonian. Uh-huh. Luego Burgos, Jaca, etcétera, etcétera.
De Munguía a Nueva York.
A Washington, pasando por... No es algo sorprendente,
mundo,
¿quién hubiese dicho, como te he dicho, mi mismo Aitite o mi madre? La verdad que estoy contento de poder llevar esta música por todos los rincones.
Bueno, nos apuntamos a octubre, no tardes en volver, que va.
Igualmente,
aquí
vosotros
te estaremos esperando.
Nada. Estamos en el norte, que está muy bien también.
Claro que sí, muchísimas gracias.
A vosotros, un placer.
Y hasta siempre.
Saúl.
Clara, que nos marchamos.
Nos vamos.
Hasta mañana a las 8 en punto, aquí volveremos todo el